Norte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas. Desde donde el hambre no se esconde. Esto es barrio adentro. Casas cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio adentro.
Un podcast con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Me acompaña desde el oriente de Cuba Fernando Bois, un ciudadano cubano que ha querido compartir su historia, su testimonio de vida aquí con nosotros y al cual le damos la bienvenida y le agradecemos que esté aquí. Gracias, Fernando, por estar acá. Fernando, cuéntenos un poco su historia. Usted es un veterano de las guerras en África. Usted de alguna manera ha sido parte del sistema, del régimen. Cuéntenos un poco hasta qué punto usted ha estado vinculado al sistema que existe en Cuba hoy y de su participación en Angola.
Sí, en Angola yo fui como asesor técnico. En la base de gente de Necrisol de Luanda. Yo fui como asesor técnico y entonces, bueno, todo el tiempo estuve en esa función.
O sea, ¿cómo usted llega allí? O sea, usted, para saber más o menos, ¿usted nace dentro del sistema que existe hoy en Cuba? O sea, ¿nace después del 59?
Sí, cómo no, sí. Yo, bueno, nací en Cuba y me crié, y entonces estaba mandado a los técnicos más capacitados para cumplir una misión de 2 años y medio en Angola. Como asesor técnico yo fui, y entonces, como no se podía salir, yo quería viajar y conocer el mundo, y quedé para mi casa una grabadora para mis hijos. Yo acepté eso sin ver lo demás, porque las balas no tienen ojos. Y entonces me arriesgué y fui, y gracias a Dios vine aquí de vivo.
¿Cuál fue su experiencia allí, cuando usted llegó allí a Luanda?
Bueno, es un país en guerra, y Luanda no se escapa de los peligros, porque es una fecha memorable de la revolución y de la fecha memorial de Luanda. La UNITA atacaba con campamentos, predios y todo tipo, y estar en Angola en esos tiempos era un verdadero peligro, no solamente en el campo de batalla, sino en la misma ciudad.
Una lucha que básicamente defendía intereses foráneos, realmente no eran los intereses, sí, del pueblo cubano.
Sí, claro. Muchos cubanos fuimos allá sin saber las consecuencias que eso nos podía traer. Pero ¿cuántos murieron allá? Yo era amigo del cónsul de la Unión Soviética en aquel entonces, llamado León. Y él y yo nos comunicábamos, porque él era campeón de boxeo de Moscú. Entonces, como yo tenía un taller de maquinado grande en Luanda, yo lo hice como un gimnasio. Entonces, él nos decía a nosotros que nosotros vivíamos allá, siendo civiles, peor que la Segunda Guerra Mundial. Porque él participó en la Segunda Guerra Mundial. Que porque el gobierno cubano no nos daba más atención. Y yo con eso con muchas cosas. Me dijo, ¿cuánto efectivo militar hay en Angola? Yo no sabía. Exactamente, yo no sabía cuántos estudios militares cubanos había en Angola, porque en Angola todo el mundo militar y paramilitar, porque nosotros teníamos, yo tenía una Macarón y una AKM como armamento para defenderme. Y los maestros y los médicos también tenían sus armamentos, porque es un país en guerra. Y yo no sabía cuántos estudios militares habían allí, y él me lo dijo. Y cuántos muertos habían ya, muertos cubanos, porque ellos comenzamos ampliamente. Que fue embajador de la URSS en la ONU y también fue en Sao Tomé y Príncipe, y es una gente muy capacitada. Hicimos muy, muy buena amistad.
Entonces ahí usted se empieza a dar cuenta de que habían cosas que no cuadraban bien, o sea, que había cosas que el régimen no le decía a ustedes que estaban ahí en el frente de la batalla.
Sí, sí, nosotros estábamos ahí, pero estábamos ciegos, porque informaciones nunca nos dieron, de nada. Inclusive nos prohibían salir con extranjeros, con extranjeros en la ciudad de Luanda. Yo quería muchas amistades por el mismo trabajo, yo quería amistades con portugueses, inclusive yo fui a la embajada portuguesa, me quedé allí. Un amigo mío portugués que era jefe de obra, él era piloto del MPLA, pero por problemas de salud, la presión, él se licenció, se quedó allí como jefe técnico de brigada de construcciones de Portugal. Y él inclusive me propuso varias veces que me quedara allí en Portugal, que yo era en Portugal, iba bien, en Oporto, él era de Oporto, no de Lisboa. Y yo, aquí estaba mi mamá viva, yo tenía dos hijos, que ya tengo tres. Y después, no sé, yo no puedo quedar en un lugar que yo estoy viviendo de maravilla y mi familia queda aquí.
Cuando usted regresa a Cuba, ¿cómo se siente? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el próximo paso que da?
Bueno, cuando llego regreso a Cuba, mi casa estaba en malas condiciones, era una casa de madera, el techo vecino, el gobierno nunca se interesó por ello. Mis hijos, los más chiquitos, los dos tuvieron enfermedades, nadie fue a mi trabajo, y mucho menos el gobierno a darle vuelta a mis hijos, entonces me di cuenta de que, lo que traía de Angola fue un poco de nerviosismo, porque todo el mundo se pone nervioso allá en este lugar, no puede dormir, la sirena, los tiros. Y vine un poco nervioso, que el médico me dio unos meses de reposo. Entonces, lo que traía una grabadora, que era el anhelo vivo, una grabadora, y fue así, estaba así, el sueño de pobre. Y entonces, bueno, me senté aquí a lo mismo, el sueldo, me dieron 20% de mi sueldo, que era 154 pesos en aquel entonces, que más o menos el dinero cubano tenía cierto valor, y me dieron un 20%, pero ya nada más. Decían que el presidente José Eduardo dos Santos quería darnos un estipendio por veterano de guerra, y el señor presidente de Cuba no aceptó, porque dice que nosotros no vamos a escenario. Él no lo va con el escenario, él lo va porque estuvimos allí en plena guerra. Y lo que está en ese lugar, que si merecen ese estipendio, no lo aceptó. Y entonces, ahora, hace como 2, 3, 4 años, le estaban dando un estipendio a los veteranos de guerra de Angola. Y eso sorprendió a Panamá. O sea que yo ahora trabajo, estoy jubilado hace tiempo, me pagaban 3.000 pesos cubanos en esta condición, esta inflación tan grande que hay. Y ahora me siguen a 4.000 pesos, yo nada significa. Y yo tengo casi 78 años. Y yo nunca pensé a esta altura pasar tanto trabajo como estoy pasando ahora. No han quitado el derecho humano de la corriente, que estamos en el siglo XXI, que todas las cosas del mundo dependen de la luz eléctrica, los efectos eléctricos, los electrodomésticos y todo. Y no tenemos nada de eso. Entonces hay que enfrentarse por la mañana, hacer un café con carbón, con leña, que ya este dato nos produce enfermedades respiratorias. Y todo lo que se deriva es terrible, la vida aquí es casi imposible. El gobierno se ha despojado del pueblo. El pueblo vive como le da la gana. La policía no interviene en nada. Bronca por aquí y por allá, robo, asalto y todo tipo de cosas que se derivan de un país que está devastado. La policía, en Cuba hay una fuerza armada de un país desarrollado. La fuerza armada de un país desarrollado, eso todo el mundo lo sabe. Un ministerio interior de un país desarrollado, ese ministerio interior funciona nada más cuando hay una manifestación del pueblo contra el gobierno, pero la policía no se mete en nada, usted roba su casa y no pasó nada, pasaste en la calle y no pasó nada.
Es interesante, en primer lugar, que no se ha hablado suficiente de el abandono al que sumieron a todos esos jóvenes que fueron a Angola, Etiopía, a Mozambique, a todas esas guerras oportunistas, sí, en África.
Nicaragua también.
Nicaragua. Todas esas guerras oportunistas que no eran para beneficiar al pueblo de Cuba, básicamente era para beneficiar al régimen, para beneficiar a incluso los intereses de Rusia, sobre todo en los países africanos. y cómo ustedes que fueron, que arriesgaron su vida, muchas veces regresaron con problemas psicológicos, con problemas físicos y fueron abandonados completamente.
También. Totalmente abandonados. Porque inclusive hemos tirado de guerra que están ahora de indigente en la calle, cogiendo basura, que yo lo conozco, bien por aquí, inclusive personal que estuvo conmigo allá en lo militar, porque allá donde cubanos nos buscábamos mucho, no queríamos mucho porque estábamos en tierra ajena y en un lugar peligroso. Entonces hicimos grandes amistades de los cubanos que estábamos allá en diferentes posiciones de la vida allí. Y entonces aquí hay un poco de combatiente. Hay un señor que viene aquí a pedirme comida, que estuvo allá y vino muy enfermo con él. Y ese señor fuera porque estuvo hospitalizado porque él ha adquirido esa enfermedad y esa situación que tiene de dar en su vida. Ya vino de ahí, porque él no era así. Y como esos son miles, no es que yo le diga ese y dice nada más. Es un ejemplo que pongo vivo porque viene aquí a mi casa a pedirte lo poco que yo tengo, yo lo doy.
Y las personas, y los jóvenes que murieron, muchas veces los familiares nunca recibieron los cadáveres.
Sí, no lo recibieron, no, porque allá había una chapilla que tenía el número, una cadenita, que ese era el nombre, porque muchas veces el cuerpo no aparecía, y aparecía chapilla, y ese era se buscaba en el archivo, y se sabía que el nombre, de que porque incluso con Navales, en Zumbe, en Cangamba, en esos lugares murieron muchas personas, y los cuerpos no aparecieron. Yo fui al cementerio de Irlanda, porque un amigo mío, de allí, era de Manzanillo, y ese se enfrió en la ida a Angola, a la vez donde su hermano había muerto, era menor que él. Y fuimos allá y él me hizo como una cosa de artesanía para su hermano, el menor que murió allí. Y fuimos allá y aquello fue terrible porque los hombres lloraban.
O sea, las tumbas estaban ahí en África.
Sí, había tumbas y también habían cajitas en la pared, o los nichos, ¿no? Como se llaman. Estaban en la pared con la foto y el nombre de cada uno de ellos. Yo fui también al funeral de muchos combatientes de la caravana, que lo traían a Luanda, y eso sí estaban los cuerpos ahí. Y yo fui a funeral de ellos, ahí en el cementerio, que lo tenían envuelto en el nylon, en el negro, y entonces yo fui en ocasiones a la despedida de duelo de ellos.
A la luz de la historia... Sí, dígame. ¿Eh? Fernando, siga. ¿Dígame? Disculpe que lo interrumpí porque pensé que había terminado. Adelante.
No.
Mi pregunta era, a la luz de la historia y de lo que pasó, de lo que usted vivió, de lo que usted conoce, la actualidad en la que está viviendo hoy usted y la mayoría del pueblo cubano, ¿valió la pena eso que usted vivió en África en algún sentido para los cubanos, a la luz del beneficio del pueblo de Cuba?
No, claro que no valió la pena, porque en definitiva fuimos allí para defender de extranjeros, y nosotros de eso nada íbamos a perseguir. Es un tipo de locura que tenía cubanos por salir del país, porque Cuba, después de 50 años, fue una cortina de hierro, no se puede salir de aquí. Y entonces uno, de cierta manera, ya le dije, yo quería tener aquí de allá de Angola una grabadora y estas cositas para mis hijos y para mí también. Y eso fue lo que me motivó ir para allá, pero no valió la pena, porque mire cuántos cubanos murieron allí. ¿Y de qué sirvió? ¿Cuántas madres de luto? ¿Cuántos padres de luto? ¿Cuántos padres sin hijos? Y hijos sin padres. Entonces no valió mucho la pena, porque no valió la pena. Nunca en la vida valió la pena. Es un engaño, uno no se engaña.
Ahora está pasando lo mismo con Ucrania y la guerra imperialista que tiene Rusia contra Ucrania, y están mandando jóvenes cubanos a luchar allá, al lado de los rusos. ¿Cómo usted ve eso?
Sí, cómo no. No, eso es terrible. Y la guerra de Angola la guerra de Ucrania no es más fuerte que la de Angola. De cierta manera guerra igual. Pero eso es un poco genocida, que sale esa forma porque... Bueno, van a morir muchachos jóvenes a una tierra que tú no tienes que ver nada con ella, por intereses económicos y políticos. Eso no vale la pena, eso vaya tremendo.
Claro,
no vale la pena.
Pero los muchachos les dicen que les van a pagar $2,000, que les van a dar una casa, que les van... Y entonces, por el problema material, es la misma historia.
Es la misma historia, el problema material. Porque bueno, como aquí estamos desposeídos, aquí no tenemos nada, no tenemos poca vida, en definitiva. nombre. Cualquier cosa, la juventud se está yendo para Rusia y de Rusia para Ucrania. Que lo cogen allá y lo contratan como combatiente y lo mandan para allá y han muerto una banda de muchachos allá, aquí del barrio, se conoce que han muerto jóvenes de ahí, de aquí del barrio, han muerto en Ucrania. Porque aquella guerra es una guerra fuerte.
Totalmente, y están poniendo a los cubanos ahí, o sea, les pagan para ir ahí como constructores supuestamente y después los lanzan al frente de batalla.
Sí, al frente de batalla, sí. Ya te digo, aquellos sí, usted sabe, aquellos ya los armamentos son sofisticados, los drones y toda la tecnología que existe ahora, es parte de Ucrania y los rusos, los combates son encarnizados. Mueren muchas personas, lo que como no tenemos información. En Cuba no hay información. Si usted ve por la noche el noticiero de las 8 de la noche de NTV, Cuba Nueva, con el problema, porque lo que dicen ellos allí, vaya, ve lo que dicen ellos allí, y chocar con la realidad, es muy distinto, es una cara, de dos caras, de una moneda, de dos caras. La cara oscura y la cara alumbrada. El noticiero. De las 8 de la noche que yo lo veía cuando iba corriente. Cuba está bien, Cuba, todos los planes se cumplen, las reuniones, de festivales, y así puede ser un país que está en desgracia. Está totalmente en desgracia. Los hospitales no sirven. Los medicamentos no aparecen. Si aparecen en la calle, porque en las farmacias, como hay tanta corrupción y tanta necesidad, esa gente se ven en la imperiosa necesidad de vender los medicamentos. Y como es una cuestión total de arriba hasta abajo, no sé qué hacer, pero se sufre porque no lo mismo comprar un medicamento en la farmacia reglamentado que comprar ese mismo medicamento en la calle a un alto precio. Y hay que comprar en ocasiones porque si no se enferma, y que sea en hospitales peor. El hospital que hay mejor en Cuba es en casa, que está mejor cuidado. El hospital está lleno de chincha y de desgracia. Y aquello es terrible. Aquí en la provincia de Santiago de Cuba, ya han quitado los celulares a algunas personas que son acompañantes de enfermos. Y entonces es una total corrupción. Que el gobierno se ha despojado de eso, eso todo el mundo lo sabe. Pero el gobierno ha soltado al pueblo que mismo se dirige, que vivamos como podamos. Y así estamos nosotros.
O sea, de un control absoluto sobre la población, ahora resulta que el régimen no puede.
Ni facilitar la
electricidad, ni limpiar las calles, ni quitar la basura, tampoco puede proporcionar agua, que es una cosa básica para la vida humana. Entonces lo están poniendo en manos de la misma gente, en un país donde no hay leyes para la inversión, ni hay leyes para nada. Pues si tú dijeras, bueno, yo voy a montar un negocio de distribución de agua, bueno, pero tienes entonces que jugar con las leyes que no son leyes de un país que tiene libertad económica, son leyes de un país comunista.
Sí, claro. Mire, el agua que está llegando hace un tiempo para acá, no la filtra, no la higienizan. El agua está enfangada. Nosotros tenemos aquí un filtro, el filtro coreano, que cuando mi esposa le echa agua al filtro ese y agua está por la mitad, la piedra, hay que sacar el agua y limpiar la piedra, porque se llena de fango y no pasa. Es el caso nosotros que tenemos el filtro ese. La mayoría de la población no tiene filtro y se la toma tal y como viene. Algunas personas por desconocimiento y otras por necesidad. Pero esa agua está matando a uno. Esa agua, los cálculos renales, los cálculos en la vesícula y donde quiera que haya pase el agua esa, tiene un problema. Porque esa agua está llena de fango, de impureza, y no está tratada. No tiene, por ejemplo, el alumbre, que es sulfato de alumbre. El alumbre es sulfato, que el sulfato es un veneno, el azufre.
Sí.
Y aquí le están echando, la gente vende el alumbre de la calle, y la gente como indiscriminada le echa el alumbre ese para mejorar las condiciones del agua, porque es fango puro. Pero muchas veces se ven y se están matando ellos mismos, porque ese azufre, sulfato de alumbre, el azufre de malo. Y ese es una de las partes que estamos sufriendo ahora, porque donde hay agua, porque en muchos lugares no hay agua, el agua no llega, por falta de bombeos, que del petróleo que la vamos a poder trabajar. Aquí donde nosotros vivimos, sí, el agua sí es permanente, porque hay una fábrica, la que se llama Calvita, y ya es un museo. y entonces el agua se mantiene, pero en esas condiciones, fango puro. Entonces tiene que lavar la piedra esa 2 o 3 veces en el día.
Fernando, hemos llegado al final de este programa, pero lo invito a continuar conversando con nosotros mañana en este mismo programa Barrio Adentro. Me gustaría hablar un poco más del problema de las termoeléctricas, el problema del agua, el problema de los medicamentos, y da la sensación de que se está exterminando al pueblo de Cuba. Como usted dice, si tomas el agua con azufre te vas a morir, o sea, te va a hacer daño al organismo. Vamos a hacer otro programa. Mañana lo invito a estar con nosotros nuevamente. Y nosotros nos despedimos. No nos queda tiempo para más. Gracias a Alejandro Zayas Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derecho. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio Adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, que allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A todos de niños nos ha encantado una canción de cuna, pero ¿acaso tenemos idea de la primera canción de cuna de la historia? Es totalmente concebible que también los bebés en la antigüedad y de todas las culturas del mundo necesitaran del arrullo de los padres y de esa voz suave que los indujera a dormir. Hay quienes, con certeza, indican que la canción de cuna es uno de los primeros géneros musicales que hayan existido. Pues bien, la primera canción de cuna está escrita en cuneiforme, el sistema más antiguo de escritura de nuestra civilización. Fue descubierta sobre una tablilla de arcilla y fue entonada por los sumerios. Recordemos que la civilización sumeria está considerada como la primera civilización del mundo. En la canción parece que la madre está preocupada por la salud de su bebé, si bien la traducción, por razones obvias, resulta un tanto difícil de comprender. Como quiera que sea, hoy sabemos que en cualquier punto cardinal del mundo y en todas las culturas e idiomas, los bebés han tenido siempre y tendrán una canción de cuna.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.